Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Y en nuestra región, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su movimiento político han sufrido un fuerte revés en las elecciones regionales de este domingo. Ninguno de los candidatos respaldados por Petro logró la victoria en las principales ciudades del país. Esto arroja interrogantes sobre su capacidad de arrastre en estos importantes bastiones políticos. La atención estaba puesta en las alcaldías de grandes ciudades, donde se han impuesto candidatos contrarios a Petro, como Carlos Fernando Galán en Bogotá, Federico Gutiérrez en Medellín o Alejandro Char en Barranquilla. Alrededor de 39 millones de colombianos estaban llamados a las urnas para elegir gobernadores, alcaldes y otras autoridades locales.
El pasado domingo 29 de octubre fueron convocadas elecciones en los niveles locales y regionales de gobierno en Colombia. Un amplio proceso electoral que configura el mapa político de los 32 departamentos con sus diputados departamentales, así como también los 1.102 alcaldes y ediles correspondientes a las juntas administradoras locales. Estas elecciones han venido sirviendo en los últimos años de termómetro político para medir apoyos y desafecciones que va generando la gestión de gobierno a nivel nacional, no siendo la excepción la de 2023 para examinar la influencia local de Gustavo Petro. En este sentido, estos resultados representaron un inobjetable revés para la coalición gobernante del Pacto Histórico, en especial en sus candidaturas estrellas a la alcaldía de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, entre otras. Para varios analistas, la estrategia de darle un cariz nacional a estas dinámicas electorales habría sido una apuesta fallida del gobierno, asestando un golpe a la línea de flotación de algunas alianzas regionales claves. Ante estos resultados, ¿qué implicaciones tendrá este nuevo mapa político para la gestión de Gustavo Petro? ¿Cuáles serían los aspectos estratégicos a tener en cuenta para entender estas elecciones?
Contrato hecho a la medida del capital transnacional, pero que además también está incluido dentro de ese capital transnacional empresarios panameños que no se ha revelado su nombre. Y lo que estamos rechazando hoy en esta acción de calle que acordó la alianza, así la estamos desarrollando, es la venta de nuestra patria. El contrato minero, que es inconsulto, que se ha desarrollado del gobierno del PRE, el gobierno de Cortizo y Carrizo, se ha desarrollado a espaldas del pueblo panameño.
Por otra parte, durante varias semanas y en las más importantes ciudades de Panamá, se han venido desarrollando diferentes protestas contra una concesión minera implementada por el presidente Laurentino Cortizo. Si bien el propio gobierno, ante la magnitud de las protestas, sigue buscando nuevos arreglos institucionales para manejar la crisis y eventualmente replantear los términos del contrato, la opacidad del proceso y sus implicaciones medioambientales suponen fundadas preocupaciones y razones suficientes para la protesta de los panameños. Manifestaciones que han dejado a la fecha varios heridos, centenares de detenidos, desabastecimiento y cuantiosas pérdidas materiales y económicas tras los reiterados cortes de carreteras en buena parte del país. Todo lo cual pudiera estar conformando lo que para algunos ya es la mayor crisis política que ha afrontado Panamá desde su transición a la democracia. Una conmoción de carácter nacional que ocurre a poco menos de un año de las elecciones del 2024 y que todo sugiere condicionará tanto la campaña como sus resultados. En vista de este conflicto aún en desarrollo, ¿cuáles son las claves y los antecedentes a tener en cuenta para comprender lo que vive el entorno político panameño?
¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede dejar sin efecto algo que ya se efectuó? Sí. ¿Qué es lo que pretende esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia?
Con una velocidad, digamos, muy propia de cuando se quiere complacer al peticionario, se resuelve admitir el amparo y una medida de suspensión de efectos de ese proceso. Esta suspensión de efecto, primero, tiene un carácter temporal, pero no dudamos que va a terminar, por supuesto, concretándose en poco tiempo. Bueno, porque esa es la instrucción que hay, no hay ninguna duda.
Y para el tercer segmento del programa, y como se sugería en el pasado episodio de Mirada Semanal, el Poder Judicial venezolano suspendió todos los efectos de la primaria presidencial opositora celebrada el pasado 22 de octubre. Un dictamen que, además de constituir un agravante al régimen de inhabilitaciones, presos políticos y restricciones al sistema electoral, implicaría además la incautación de todo el material electoral utilizado durante un proceso autogestionado y protegido por el artículo 62 de la Constitución. Una decisión con un notorio talante político que busca extender las hostilidades contra toda forma de resistencia política al régimen autoritario de Nicolás Maduro y con ello obstaculizar una vez más la movilización electoral y el inmenso deseo de cambio político que esta implica para los venezolanos tanto dentro como fuera del país. En este sentido y a la luz de los recientes acuerdos firmados en Barbados entre oposición y gobierno con mediación internacional, esta decisión implicará un nuevo retroceso en estas negociaciones. ¿Esta sentencia pudiera provocar el retorno de las sanciones internacionales contra el gobierno venezolano? Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Davenport, Florida, y hoy es domingo 5 de noviembre de 2023. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y esta semana, pues por supuesto, ya comenzamos un nuevo mes, el mes de noviembre. Un mes que, bueno, que esta semana precisamente vino cargada de muchísimas informaciones. Por supuesto, para arrancar, pues nuestra palabra de solidaridad y apoyo a lo que está padeciendo ahorita mismo, no tan solo la ciudad de Acapulco, sino sus inmediaciones y todo el estado de Guerrero. Por supuesto, vamos a tratar de examinar un poco lo que ocurra en los próximos días. Para comenzar nuestra agenda, quisiéramos, bueno, examinar un poco este balance, ¿no? Este balance electoral de lo ocurrido en las elecciones locales en Colombia. El pasado domingo, pues, se realizaron elecciones. Son elecciones que, si bien es cierto que, y de hecho al efecto, recomiendo un artículo que escribió Juan Albarracín y Juan Pablo Milanese, que se publicó en Latinoamérica 21 esta semana, donde habla precisamente de esa dinámica, ¿no? O sea, de cómo entender una elección en el contexto específicamente colombiano, ¿no? Que por supuesto siempre tiene ese componente del centro-periferia y cómo muchas veces eso termina en casos como ciudades como Cali, Medellín o Bogotá, cómo muchas veces termina impactando en la dinámica electoral presidencial. Y en ese sentido, pues me gustaría un poco tu valoración sobre estas elecciones, porque bueno, ciertamente fue muy notorio pues la apuesta de Gustavo Petro de darle un carácter nacional y hacer como una suerte de ampliación de la perspectiva o la aspiración del pacto histórico de que estas elecciones sean también un reflejo de su gran proyecto nacional. ¿Cómo miras tú lo ocurrido en estas elecciones locales, Manolo?
Lo primero, siempre tenemos que poner en contexto el hecho, ¿no? El hecho es que, y eso es lo original de Colombia, Uruguay tiene una situación similar, pero el original de Colombia es que hay elecciones, lo que llamaríamos elecciones municipales, regionales, de los departamentos, de las autoridades de los departamentos, justo año y medio después de las elecciones generales, de las elecciones presidenciales y legislativas. Entonces, claro, esta idea de un calendario separado permite siempre plantearlo como una especie de termómetro acerca de la temperatura política del país. Es inevitable. Pero también dicho esto, hay que señalar que la lógica municipal, la lógica local, departamental, pues es muy distinta a la lógica nacional. Para que nos hagamos idea, en estas elecciones han concurrido 36 partidos diferentes y 1.500 grupos significativos de ciudadanos. El concepto grupo significativo de ciudadano está en la Constitución colombiana del año 91 y es fundamental porque constituye una unidad de actuación política a la hora de producir avales a las distintas candidaturas. Entonces hay un mercado de avales terrible en Colombia, pero a la vez, como estoy señalando, una enorme atomización. Pero claro, eso no quita que las elecciones, como en cualquier país del mundo, tengan una lectura política sistémica, más general. Y esto, claro, es lo que nos lleva a ver el impacto de las mismas en la política nacional. Un impacto que ya tuvieron las anteriores elecciones municipales del año 2019 para predecir el giro que se iba a producir en la política nacional, ¿no? Recordemos que en las elecciones del año 2019 pues hubo un triunfo notable, clarísimo, de candidaturas de, llamémoslo, de izquierda, dicho si se prefiere de otra manera, contrarias al establishment tradicional de las fuerzas políticas centristas o de la derecha de Colombia. Lo hubo en Bogotá, cosa que no era nuevo, porque ya Petro precisamente había ganado la alcaldía anteriormente, pero también en Cali o en un sitio donde, que es más conservador, como es el caso de Medellín. O sea que este fenómeno de ir a la contra del gobierno o de crítica al gobierno, en este caso el gobierno de Duque, ya estaba ahí presente. Y esto es lo que ha pasado ahora. De alguna manera, hay resultados electorales que se pueden leer en este sentido, repito, con independencia de que haya que hacer una lectura caso por caso y circunstancia por circunstancia en función de la ciudad. Y claro, en este sentido, el caso más llamativo es el caso de Bogotá, lógicamente porque, bueno, por el tamaño de la ciudad, porque es donde está el gobierno y donde Petro formaliza y formula sus manifestaciones de apoyo, sus movilizaciones populares, etcétera. Entonces, el triunfo de Carlos Fernando Galán, que es el hijo del Galán asesinado hace más de 30 años, hace 35 años, y que era un renovador del viejo Partido Liberal, pues el triunfo de Carlos Fernando Galán en la capital, yo creo que esa es una de las grandes noticias, ¿no? Claro. Que se puede seguir en lo que ha pasado en otros sitios, por ejemplo, en Medellín y en Cali, ¿no? También otras dos ciudades importantes, con el triunfo claramente de Federico Gutiérrez en el caso de Medellín. Alguien que había sido alcalde, que luego fue candidato presidencial y que ahora ha regresado en olor de multitudes al ganar con un 70%, ¿no? Y lo mismo ocurre en el caso de Cali, donde Alejandro Eder, pues igual, un candidato situado más a la derecha de Jorge Iván Ospina, ha triunfado en Cali. Entonces, esa otra es la lectura que podemos hacer de estas elecciones, con independencia de la riqueza de lo que podríamos entrar ya en la micropolítica y en la electoral del país.
Claro, claro, y que de hecho precisamente el caso este de Alejandro Eder, pues es un claro ejemplo de eso, ¿no? Que más bien evitó que la nacionalización del debate sobre los temas de la ciudad, ¿no? O sea, pues claro, ciertamente venía de un alcalde con un nivel de rechazo considerable, ¿no? También. Y claro, creo que eso también explica un poco y enriquece también el tenor de la propuesta, ¿no? Bueno, ¿qué se propone en términos de políticas públicas, de políticas municipales, ¿no? Y sobre todo, ¿qué se plantea de cara a coordinaciones? Porque ciertamente hay departamentos por ejemplo, el Valle del Cauca, entre otros, digamos, los departamentos del norte requieren coordinación y temas sobre los cuales ciertamente trascienden esa dinámica que muchas veces se plantea entre el pacto histórico o grandes perspectivas nacionales como los que plantea el partido de la U. Pero me gustaría un poco también tu valoración, Marisabel, porque claro, ciertamente uno ve la imagen nacional, ¿no? Y inexorablemente uno dice, bueno, aquí la imagen de Petro no quedó muy bien parada. Y él lo encaja, sí, ¿no? De alguna manera, pues, las declaraciones de Petro en los días subsiguientes, pues, dan cuenta de ello. Sin embargo, bueno, la verdad es que el partido de la U consigue, y el Partido Liberal consigue, digamos, las dos principales referencias en términos de gobernadores y digamos, en cuanto a caudal de votos. Pero el desempeño del pacto histórico es inevitablemente muy, muy deficiente a lo que se aspiraba, ¿no? ¿No, no lo ves así?
Sí, a mí me parece que hay dos claves que Manolo, a las que Manolo hace referencia. Uno, esto puede verse como un referéndum, ¿no? Y el problema es que son elecciones locales y regionales, pero quizás a lo que apostaba Petro era que nacionalizando la discusión, su influencia iba a inclinar la balanza en algunos casos. Y a mí lo que me parece un mensaje muy poderoso es el resultado en el caso de Bogotá, porque Bolívar llega de tercero. Y aparentemente era el que mejor posicionado estaba de todos los candidatos del pacto histórico a nivel local. Y si él llegó de tercero, eso quiere decir que si esto lo vemos desde la... hacemos una lectura desde esa perspectiva de un referendo, no solamente el pacto histórico, sino la influencia de Petro aquí salió muy, muy golpeada. Y precisamente viéndolo de esa manera, estaba leyendo cuál fue la reacción de la alcaldesa de Bogotá, hablando del metro, ¿no? ¿Cómo puede entenderse que así haya algún vínculo, así haya algún nexo, él como exalcalde, pero involucrarse en políticas públicas locales desde el podio del Ejecutivo Nacional, eso tiene consecuencias. Y la gente también quizás se siente movilizada porque quiere proteger lo suyo. Entonces, a mí me parece que, no sé si es prematuro, y yo en eso le pregunto al mismo Manolo, ¿no? Y a ti, Xavi, esto no es volver a lo tradicional, a lo seguro, porque la gente apostó por Petro no solamente porque era de izquierda, sino también porque el otro candidato era tremendo, ¿no? El panorama, ¿cierto? Es algo parecido a lo que Argentina está viviendo entre Milei y Massa, ¿no? Eso no fue una carta en blanco, eso no fue un cheque en blanco. Eso fue simplemente escoger entre dos opciones muy malas para efectos de lo que estábamos viendo en Colombia en ese momento. Alguien decía, no, bueno, pero es que ya aquí los que estaban en contra del establishment son ahora el establishment. Bueno, pero eso entonces lo que nos indica es que la gente está volviendo a lo tradicional.
Sin duda alguna, yo creo que hay un elemento de eso. No sé si quieras añadir algo al respecto, Manolo, pero sí, creo que algo de eso también hay, ¿no?
Por supuesto, yo creo que sí, pero y también inevitablemente hay otro aspecto. Esta licuación del sistema de partidos en candidaturas múltiples, absolutamente fragmentadas, cada uno de su padre y de su madre, absolutamente disperso en el país, también permite la entrada en la política de dinero sucio. Sí. Porque, claro, estas campañas tienen que estar financiadas de alguna manera y, bueno, los señores de la droga o del crimen organizado pues apuestan por determinados candidatos y así distribuyen perfectamente sus incentivos financieros en estas candidaturas. Y esto, pues, claro, de nuevo, pues es un elemento para permitir la entrada de este tipo de dinero en la vida política, de blanquearlo, pero también de corromperla.
Claro, sin lugar a dudas. Eso es un elemento que siempre ha estado y está presente, y sobre todo en la dinámica más local, ¿no? Donde a veces los controles efectivos del propio Estado, pues siempre suelen ser un poco más diluidos, ¿no? En el ámbito más práctico, ¿no? Sin embargo, por supuesto, como es de esperarse, pues muy probablemente esto va a seguir generando repercusiones. Sin embargo, habrá que ver qué actitud y qué lectura, no tan solo en el plano de lo declarativo, sino en el plano político, puede llegar a tener el gobierno de este mensaje que ha lanzado a la ciudadanía en estas elecciones. Para pasar al segundo tema, precisamente también esta semana, pues vamos a examinar lo que ha sido un proceso que ha venido desarrollándose a fuego lento desde hace varias semanas, que es este tema de las protestas en Panamá, que bueno, han venido cada vez incrementándose, que precisamente para tal efecto, esta misma semana, John Subinas publica un artículo muy bueno, muy explicativo, muy didáctico, que se llama Panamá es una encrucijada, que se publica en Latinoamérica 21, y nos habla un poco de esta la panorámica del conflicto, no tan solo vista de la estricta clave política, sino también vista también desde el punto de vista de estas dos, de estas dos perspectivas. Por una parte, una sociedad que, además del hartazgo, por un desempeño bastante cuestionable del propio gobierno de Cortizo, pero que además de esto exige mayor rendición de cuentas con este tema tan sensible de estas concesiones de explotación minera, un tema también específico, sensible también en general, ¿no? Con este tema, con este carácter muchas veces primario exportador que sigue teniendo muchas economías latinoamericanas, pero particularmente hay otro componente allí, que es el manejo político, no tan solo de la crisis, sino también de la contención de la protesta, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría un poco tu valoración y como que nos dieras un poco esa perspectiva muchas veces que has tenido tú, Manolo, de explicar cuáles serían las claves para entender esta imagen, muchas veces chocante, de un país que bueno, ciertamente se sigue enfrentando lo que para muchos dicen que es la mayor crisis desde la transición a la democracia. ¿Cómo miras tú este panorama panameño, Manolo?
Lo primero, Xavi, me alegra mucho que toquemos el tema de Panamá porque es un país del que a veces se habla poco, ¿no? Hay un colega de John Subines al que has citado, ¿no? Que es Harvey Brown Arauz, que es el director del CIEPS en Panamá, que leía de él unas explicaciciones, una. Comentario que hacía en la BBC diciendo lo siguiente: el reclamo de la ciudadanía al contrato de la empresa minera tiene que ver también con la reivindicación de la soberanía, porque las condiciones del contrato generan un nuevo enclave. Y este es el meollo, ¿no? Sabemos que Panamá es un país, como un colega escribió hace mucho tiempo, érase un país a un canal pegado, ¿no? Pues es decir, la justificación la explicación de Panamá como Estado soberano tiene mucho que ver con la construcción del canal del canal. Por cierto, un canal que está ahora mismo afectado por la sequía que hay en la región y que no permite rellenar los lagos y las represas que son absolutamente importantísimas
Y las
para que
esclusas, el
el canal
sistema de esclusas
funcione,
que
¿no?
tienen ellos para.
Exacto, ¿no? Hay que pensarte. Leía que normalmente el promedio de barcos que circulan al día es de 38, pero esto se ha reducido ahora mismo a 32 e incluso a partir del día 1 de noviembre está bajando a 31. Es decir, pensemos de 38 a 31 el número de embarcaciones y lo que esto supone en la economía del país. Pero volvamos a la mina. La minería. Que está en el centro de este conflicto, la mina que está en el centro de este conflicto es la mayor mina de cobre a cielo abierto en Centroamérica y ocupa unas 12.000 hectáreas, estando ubicada sobre el corredor mesoamericano, lo que significa que se trata de una zona protegida y que la extracción de cobre en Panamá representa casi el 5% del Producto Interior Bruto y el 1,5% de la producción global. Bueno, esto es lo que angustia al gobierno de Laurentino Cortizo, porque evidentemente es algo muy importante para la economía de Panamá, pero a la gente que ha salido a la calle con pancartas, el otro día leía el Nito, que es el apodo del presidente, el oro de Panamá es verde, ¿no? Es decir, que de alguna manera esa reivindicación ecológica tiene al gobierno contra las cuerdas, porque el caso de que se anulara el acuerdo, el país se expondría a demandas multimillonarias en tribunales internacionales. Y esto lo que ha supuesto es que Laurentino Cortizo ha dado un paso que ha sido un paso en el vacío, porque dijo que iba a hacer una consulta popular para el 17 de diciembre. Y esto, pues, no puede ser, no es factible. Porque para ello hay que aprobar antes una ley, y el proceso legislativo lleva su trámite y el Tribunal Electoral le ha dicho simple y sencillamente que no puede. Entonces se encuentra con las espaldas absolutamente descubiertas y no sabe por dónde salir. A ello hay que añadir que Panamá está prácticamente, vamos, sin prácticamente, está ya en el preámbulo del proceso electoral que se llevará a cabo en torno al mes de mayo próximo, ¿no? Y ya hay candidaturas. Y una de los candidatos, esto lo dijimos, me parece, en una ocasión, es el señor Martinelli y su esposa, ¿no? Señor Martinelli, que ha estado en la cárcel, que tiene sus hijos perseguidos por la justicia y demás, y que va a ser otra vez el candidato con altas posibilidades de ganar. En este momento, la voz de Martinelli yo no la he escuchado y sería interesante saber qué es lo que está pensando en este conflicto.
Claro, y uno también pudiera pensar, ¿no? Que siendo Martinelli un viejo conocido en la política panameña, pues está haciendo como ese lo que decías, aquella vieja conseja, ¿no? De que cuando ves a tu adversario equivocarse, no te metas, ¿no? Y
Exacto.
pareciera que es un poco a lo que estás jugando. Sin embargo, me gustaría un poco también tu apreciación, Marisabel, porque claro, aquí hablamos también de un tema muy sensible, que es el tema, por una parte, medioambiental, ¿verdad? Que ciertamente lo que señala Manolo es fundamental entenderlo, y eso también creo que lo entiende, a diferencia de la Panamá de hace 15 o 20 años, pues el panameño de ahora entiende un poco esa noción de futuro que tiene el tema medioambiental, sobre todo considerando pues, que también hay un perfil turístico y ecoturístico del propio Panamá. Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación sobre todo del manejo político que se le ha dado a esta crisis, porque bueno, pareciera como que si se pasaran la papa caliente entre el Ejecutivo y el Legislativo. De hecho, ahorita mismo, mientras hablamos en este programa, el Poder Legislativo está ahorita en sesiones en Panamá. Sesiones extraordinarias, pues para ver un poco cómo se pudieran plantear un canal institucional para contener la crisis. Y esto pareciera como sobre todo lo que dice Manolo, pues que hay el planteamiento de un referéndum, el tribunal especializado en la parte electoral dice que no se puede. O sea, pareciera como algo de imprecisión y de improvisación, ciertamente, en el manejo de esta crisis. ¿Cómo miras tú lo que ha estado aconteciendo en Panamá en estas últimas semanas?
A mí lo que me llama la atención es que, a pesar de que la movilización social no es solamente por la ratificación de ese contrato, hay otros elementos que están coincidiendo en la protesta como un mecanismo de presión política que creo que está siendo efectivo. No tengo claro el nivel o la capacidad de organización que tienen los actores políticos y sociales que están involucrados, pero sí pareciera que hay consistencia, porque además hay una expectativa, no solamente por esa intención de lograr unas condiciones que sean respetuosas del medio ambiente, pero sobre todo hay un componente de salud pública, que es lo que algunos sectores han llamado también la atención. No es nada más el perjuicio desde el punto de vista ambiental, sino que al parecer hay algunos elementos asociados a este proyecto en particular que pudieran poner en riesgo la salud de la gente. Entonces también allí hay un exhorto, no solamente al gobierno, sino a quienes están discutiendo esa legislación, que sí puede parecer una reacción y que seguramente el gobierno no esperaba, y eso es grave, que el gobierno no haya leído a su propia ciudadanía, porque esto no puede ser una cosa de la noche a la mañana. Pero también encontré que hay, desde el punto de vista regional, hay una expectativa con el acuerdo de
Escazú. Sí, de Escazú, claro, que es un acuerdo que también exige e impone condiciones de transparencia, sobre todo en materia medioambiental. Claro.
Ajá, que Panamá ha ratificado y que Brasil no lo ha hecho. Chile lo hizo. Entonces, existe una expectativa regional de que este tipo de decisiones no se tomen de esta manera y que haya consecuencias, ¿no? Yo no conozco de qué manera esto va a influir en que esa legislación efectivamente pueda hacer retroceder el acuerdo, porque la empresa canadiense ha dicho que ellos están comprometidos con el tema medioambiental y que ellos aseguran que están tomando las medidas necesarias para que estos parámetros que existen desde el punto de vista medioambiental se cumplan. El problema que yo veo es que aquí hay una desconexión entre lo que el gobierno quiere hacer y lo que la gente está esperando del gobierno. Es lo que a todas luces uno puede asumir de la protesta. Entonces, como decía Manolo, aquí están entre la espada y la pared. Porque por una parte entiendo que es 0.5 del Producto Interno Bruto lo que representa esta industria para Panamá. Eso no es cualquier cosa.
Claro.
Entonces hay tener que escoger entre que la gente siga en la calle y paralizar ese acuerdo.
Claro, y creo que también hay un componente de complejidad de esto, ¿no? Porque incluso vemos que el mismo tratado de Escazú, ciertamente es un tratado que fue firmado por 24 países, pero solo 15 de ellos han ratificado el acuerdo. O sea que no es tan de porque sea, representa un desafío, sobre todo en el plano de los términos de esa evaluación medioambiental. En economías donde de alguna manera pues todavía el tema de la explotación de recursos naturales es central, ¿no? O sea, nuestra infraestructura lamentablemente sigue montada en un esquema de productividad muy enfocado en recursos naturales. Y este tema de verdad que es un tema que incluso no es nada más restrictivo. Vemos lo que pasa por lo menos con la propuesta del Tren Maya en México, entre otros casos, pues que este tema es muy sensible. Y efectivamente, pues vamos a examinarlo con más detalles de acuerdo, conforme vayan avanzando las semanas. Vamos a ver cómo sale, si es que sale esta consulta o no en las próximas semanas y en los próximos días. Como como lo habíamos conversado en el episodio anterior, se conoció pues, en los últimos días la sentencia judicial contra la primaria opositora en Venezuela. Y me gustaría un poco tu palabra de valoración sobre este tema, Manolo, porque bueno, de alguna manera habíamos como que avizorado en su momento pues, que podría judicializarse el gobierno venezolano. Asentó y encajó de muy mala gana, sobre todo con el nerviosismo de algunos de sus voceros, pues, que esta participación, no tan solo más allá de quién ganó, porque evidentemente ese 92% que resultó dándole la victoria a María Corina Machado, pues, pero que una movilización autónoma de ciudadanos en un contexto autoritario tenga una participación por encima de la expectativa, pues ciertamente ha generado mucha inquietud en el gobierno. ¿Cómo miras tú lo ocurrido y que, bueno, que ahora pareciera una nueva, esto puede trastocar los acuerdos que se han firmado entre oposición y gobierno en Barbados recientemente?
Exacto, ese es el punto, este último es el punto, porque la actuación del tribunal venezolano pues es lógica, se sitúa en el ámbito de lo que cabía esperar, ¿no? O sea, hay un relato y hay una arquitectura institucional diseñada para el mantenimiento del propio régimen, entonces el tribunal es una pieza de ese engranaje, entonces es lógico. Jurídicamente y dentro de esa lógica, repito, que haya tomado esa decisión. Pero la cuestión es que se supone que había unos acuerdos firmados a propósito del levantamiento de ciertas sanciones y de una suerte de, entre comillas, normalización de la vida política del país de cara a las elecciones del año que viene, y es evidente pues, que esto o no se acordó y no lo sabemos, o no se ha cumplido, evidentemente. La salida a la compleja, autoritaria situación venezolana pasa por un acuerdo de este tipo. Ya lo dijimos la semana pasada. Si la oposición no está absolutamente legitimada para participar en las elecciones, no hay juego político. Y entonces, si no hay juego político, pues el juego es otro. Pero hay que decirlo claramente, ¿no? Y entonces Estados Unidos, que claro, está siguiendo ahora sus intereses petroleros de cara al posible desabastecimiento o encarecimiento del petróleo que se pudiera dar como consecuencia del conflicto en Oriente Próximo, pues claro, Estados Unidos tiene una responsabilidad y tiene una responsabilidad que debe claramente explicitar.
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que también en ese sentido, pues, y para valorar tu apreciación, Manolo, yo creo que también es importante lo que se planteó también en esta misma semana en el Congreso de los Estados Unidos. Anthony Blinken tuvo que comparecer.
Sí, sí.
Y yo creo que en ese sentido, pues, me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel, porque bueno, ahí también no tan solo hubo palabras críticas con respecto al perfil de política exterior de Estados Unidos hacia el Medio Oriente, específicamente con respecto al tema de Israel, pero también se habló sobre bueno, qué vamos a hacer ahora con Venezuela y con el gobierno venezolano, considerando que pareciera esto una nueva patada o potencial patada a este marco de acuerdos, y sobre todo en unas circunstancias bastante complejas, porque pareciera a tenor de lo que es el acuerdo, que por cierto lo voy a colocar en la sección de comentarios para que puedan ver el acuerdo en PDF y puedan ustedes también tener sus propias conclusiones, pero que pareciera pues que esto pudiera ver zozobrar, sobre todo a sabiendas que el mismo secretario, el mismo Departamento de Estado anunció que iba a darle como este mes de noviembre de mes de prueba, pues, para ver cuál va a ser el comportamiento del gobierno en materia de condiciones políticas y electorales. ¿Cómo miras tú lo ocurrido, sobre todo desde la perspectiva de los Estados Unidos, ¿no?
Yo tengo una lectura de tanto del paso que da Estados Unidos como del paso que da el gobierno de Maduro. En principio, el gobierno de Biden nunca estuvo de acuerdo con la política de la anterior administración de Trump, de máxima presión, sanciones tipo Cuba hasta que el gobierno caiga, ¿no? Y ellos jamás escondieron que su intención era buscar un proceso de negociación que implicara, que tuviera implicaciones a mediano plazo, sobre todo para quitarle a Estados Unidos el protagonismo y digamos, a la presidencia de los Estados Unidos el protagonismo de ser un actor político en el proceso político venezolano, ¿no? Eso lo vimos con el gobierno de Trump y esta Casa Blanca, su intención ha sido desde un principio salirse de esa, de claro, ese protagonismo y que sea el pueblo venezolano con sus representantes y su gobierno quienes resuelvan el problema. Sin embargo, sabemos que eso no ha sido del todo fácil porque desmontar esas sanciones tampoco es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana. Así como hubo ahorita un proceso de alivio temporal, eso no se puede pasar un switch y subirlo, y eso no es un juego, eso no es, eso tiene, claro, implicaciones financieras.
Exacto, y hay implicaciones también en materia de derecho internacional, sobre todo con otras sanciones que están conectadas con la Unión Europea. Sí. Entonces, claro, no está, el entramado no es tan de
no, es que por eso es que es tan difícil levantarlas. Eso es fácil ponerlas, pero después levantarlas es el problema, porque eso tiene unas implicaciones financieras, hay una serie de elementos del sistema financiero internacional, que eso no son cuestiones que se puedan manejar de esa manera, eso no es así. Sin embargo, sabemos que hay presión de parte de los republicanos, hay presión de parte de los grupos que representan la parte más crítica aquí, que son las empresas petroleras. Está la gente de los bonos de la deuda, es decir, aquí hay dolientes por todas partes que no son precisamente los venezolanos. Entonces, mi lectura es, Estados Unidos tiene un interés que va más allá del petróleo, porque el mismo Francisco Monaldi lo ha dicho, Venezuela no está en capacidad de convertirse de nuevo en un proveedor confiable de petróleo porque tiene una industria que está destruida y que necesita de una inversión tan grande que no va a poder satisfacer esa demanda que hay de petróleo. Sin embargo, para Biden el incentivo, además de eso, es realmente sacar a Venezuela de una posición de aliado confiable del eje iliberal, es decir, que ayuda al fortalecimiento de las posiciones de China y Rusia en Latinoamérica. Esa es parte de la estrategia. Sí, pero fundamentalmente de China y de Rusia, que tienen un aparato de financiamiento y de estrategia política en el caso de Rusia, claro, que no tiene el dinero que tiene China, aunque China tampoco está invirtiendo tanto en Venezuela, pero hay un compromiso, ¿no? Sin embargo, la tercera pata de esta mesa es el tema migratorio. Entonces, algunos opinan, de hecho lo hemos visto esta semana con el Financial Times y el Wall Street Journal diciendo que el gobierno de Biden tiene que volver a cerrar la puerta. Eso no es del todo factible porque ellos le van a dar un tiempo, ellos le dieron hasta finales de noviembre, ellos van a esperar y evaluar. Esto es una medida temporal, esto es un alivio temporal. Claro. Aquí lo que se está esperando es que el gobierno de Venezuela siga mostrando su juego, y queda de parte de la oposición entonces definir su estrategia política.
Claro, y que precisamente en ese contexto, pues ya pareciera que el primer desafío que tiene María Corina Machado, pues es por una parte unificar a la oposición, sobre todo en el plano interno, pero también mostrar su solidaridad, sobre todo a lo que ahora está teniendo que padecer la propia Comisión Nacional de Primaria en esta judicialización, porque no es nada más que se suspende de una forma un poco absurda, ¿no? Que suspender un hecho consumado ya algo pareciera como infantil, pero de alguna manera, pues esto habla del carácter arbitrario que tiene el gobierno en el manejo del sistema de justicia, ¿no? Evidentemente. Sin embargo, yo creo que el primer desafío, la primera gran demostración de capacidad política que se le plantea a María Corina es precisamente ver cómo se comporta de cara a este gran desafío, y que de alguna manera, pues, esto por supuesto va a condicionar el escenario electoral del año que viene, sin lugar a dudas, ¿no? Y que, bueno, como hemos visto aquí, tanto en la apreciación de Manolo como en la tuya, pues hay una enorme complejidad geopolítica también que percola no tan solo las agendas de cada uno de estos actores involucrados en Venezuela, ¿no? Sin embargo, pues por supuesto, como es de comprenderse, pues esto va a ser un proceso que apenas arranca, pareciera, una nueva fase, que de alguna manera pues también ha lanzado un mensaje de cambio también a lo interno de la oposición política, y que bueno, ciertamente habrá que hacerle evaluación conforme pasen las semanas. Así que bueno, no quisiera ya cerrar el programa sin mencionar pues que bueno, ahorita mismo Manolo nos habla desde Paraguay, donde hoy recibe una vez más un reconocimiento de doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Columbia de Paraguay, y bueno, de acuerdo a lo que dice el mismo premio, pues en virtud de sus aportes a la formación profesional de la política, de listas parlamentarias, partidos políticos, comportamiento electoral, opinión pública, poderes legislativos en América Latina y en especial del propio país Paraguay. Así que bueno, nosotros como compañeros también de programa, pues encantados y más bien muy orgullosos de nuestro querido Manolo y un logro más en su ya dilatada carrera. Así que bueno.
Felicitaciones, Manolo.
Así es. Así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por sus apreciaciones y por estar con nosotros una semana más en Mirada Semanal. Y así que bueno, nos encontramos en este espacio el próximo domingo.
Hasta la próxima.
Audios para este episodio fueron obtenidos de TVB Network, Agencia EFE y Deutsche Welle en español. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.